La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Punto. Abrimos de par en par este tramo y ya te seguimos acompañando desde Huesca con diferentes argumentos, con diferentes temas. Sabes que comienza como cada día de lunes a viernes este tramo, la mañana en Huesca. Vamos a ir repasando varios asuntos, vamos a ir recibiendo invitados, centrándonos y explicando algunos de los argumentos que marcan de alguna forma la actualidad informativa. Todo va a ser en los próximos minutos, hasta la una y media. Lo primero, mirar la información. Es siempre la actualidad, cada media hora. Información de última hora. Una información de última hora que nos cuenta Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va la última
hora? El Ayuntamiento de Huesca está estudiando el uso compartido de servicios municipales y de asociaciones de la ciudad en el antiguo edificio de los juzgados que quedó vacío al trasladar su actividad al Palacio de Justicia. Incluso está estudiando la posibilidad de trasladar el Hotel de Asociaciones a este edificio. Representantes municipales del consistorio y representantes de diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad han visitado esta mañana las instalaciones del antiguo edificio de los juzgados para comprobar el estado en el que se encuentran y ver qué posibilidades de uso ofrece y si para ello sería necesario llevar a cabo trabajos de adecuación de espacio de mejora de la accesibilidad. Para ello sería necesario alcanzar un acuerdo de uso público con el Gobierno de Aragón, que es el propietario de estas instalaciones, algo para lo que el Ejecutivo ya mostró su disposición tiempo atrás. El Ayuntamiento también estudia el trazado del Hotel de Asociaciones, que se ubica en el edificio de Bantierra, para evitar un alto coste de alquiler anual. El Gobierno de Aragón cedería el espacio para uso público y el Ayuntamiento asumiría el mantenimiento de las instalaciones del edificio de los juzgados, cuya utilización parece más factible que la del edificio de la Audiencia Provincial, también en desuso, que es más antiguo y su estructura plantea mayores problemas. El Consejo de la Juventud, por ejemplo, va a ser uno de esos colectivos que se trasladaría a estas nuevas instalaciones. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, se encuentra a la espera de que el expediente abierto por el caso de la gestión de los fondos de cohesión despeje las incógnitas sobre los problemas o errores de gestión por los que el Ministerio de Hacienda ha sancionado al Ayuntamiento. Mientras tanto, Luis Felipe ha dado instrucciones al secretario de la Corporación para que establezca la defensa del consistorio ante el Ministerio para tratar de minimizar la sanción impuesta de 700.000 euros. Luis Felipe ha alertado de la necesidad de cuidar minuciosamente la gestión de este tipo de fondos por ser una línea fundamental de financiación para el Ayuntamiento. Otra de sus preocupaciones al respecto radica en la afección de devolver 700.000 euros que pueda tener sobre la hacienda local. Por eso el equipo de gobierno se ha puesto a trabajar en este asunto. La Unión de Cerrajeros de Seguridad de la provincia de Huesca alerta de un aumento del 15% de los robos con fuerza en las viviendas de la provincia. El balance de criminalidad de los 9 primeros meses del año presenta a Huesca como la única provincia aragonesa donde se han incrementado los robos con fuerza en los hogares. Se trata de un incremento del 15,8% frente al 8,8% en el conjunto del país y que se traduce en 169 litros en lo que llevamos de año frente a los delitos. En lo que llevamos de año frente a los 146 del mismo periodo en 2014. El sector de los talleres de reparación de vehículos automóviles en la provincia de Huesca ha trampeado la crisis mejor que otros sectores en cuanto al número de trabajadores se refiere. Así se ha dado a conocer durante la jornada técnica que la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles en la provincia de Huesca está llevando a cabo hoy en el Hotel ABA y en la que se analiza la situación de este sector. En 2015, en la asociación hay 307 talleres de reparación en la provincia de Alto Aragonesa que dan trabajo a 1.480 trabajadores y en 2006, antes de la crisis, había 303 empresas y 1.608 trabajadores. En esta jornada se analiza el presente del sector y el futuro más inmediato de la automoción en España en general y en la provincia en particular. Las tres personas que iban a ser desahuciadas la pasada semana de su vivienda de la calle Tenerías de Huesca se quedan en casa. La plataforma de afectados por la hipoteca de Huesca asegura que la movilización ciudadana sigue siendo la única herramienta útil para paralizar los desahucios. El pasado jueves 4 de noviembre, varias personas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Huesca se manifestaban junto a los tres afectados a las puertas de su casa para denunciar y visibilizar un nuevo desahucio en Huesca. El banco reclamaba el alzamiento de su vivienda por impago de hipoteca, pero en este caso, gracias a la presión de la plataforma, el banco dio un paso atrás y pidió en el juzgado la suspensión provisional de este alzamiento. Por no ser una solución definitiva, desde la plataforma se sigue pidiendo al banco una condonación de su deuda, ya que después de la subasta y en consecuencia pérdida de la vivienda, arrastran una deuda aproximada de unos 25.000 euros, una deuda que para ellos es imposible afrontar debido a su situación económica. Cadena 100 trae hoy a Huesca en concierto a Georgina. La sala Genius del Bendita Ruina acogerá la actuación a las 8:30 de la tarde. Un espacio y un tipo de concierto que permitirá a los asistentes disfrutar de la música y del artista en un ambiente muy familiar. Georgina cantará las canciones de su disco Dilema, 11 canciones elegidas de un repertorio de más de 35 canciones. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, no prevé cambios significativos para las próximas horas en la provincia de Huesca, aunque a partir de mañana entrará viento de componente norte que hará que bajen algo las temperaturas.
Son algunos de los argumentos que marcan la actualidad informativa. Completamos enseguida mirando también a la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Miramos, como digo, los diferentes temas que marcan la actualidad informativa y que se recoge en la prensa provincial y regional.
Comenzamos por el Diario del Alto Aragón. Titula en portada: el Constitucional cierra el paso a la resolución independentista. El consejero Olona alaba la apuesta de Huesca por la agricultura. Apoyo de Lambán al gobierno por Cataluña. Y habla también de que López Otín ha honrado a la Bordeta en sus premios. El Constitucional suspende la declaración separatista y apercibe a 21 altos cargos. Es el titular de Heraldo de Aragón. En su portada dice además que Podemos exige más ceses al PSOE y Lambán les insta a cumplir el pacto firmado.
Son algunos de los argumentos que se recogen en la prensa y completamos la información mirando al tiempo, mirando a la previsión para estas próximas horas. Nos sigue hablando de la niebla, especialmente en esta zona de la provincia de Huesca. No subirán demasiado las temperaturas. De hecho, tenemos 12 grados ahora mismo y la máxima es llegar a 13 en el centro de la ciudad y en el sur, especialmente en las zonas donde la nubosidad está asociada a esos bancos de niebla. Las temperaturas, sin cambios, son ligero descenso. Descensos localmente más acusados en las máximas y especialmente en las zonas del Pirineo. Una pequeñísima parada y enseguida vamos ya con invitados.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Tengo que hacer varias obras en casa y no sé por dónde empezar. ¡Qué pereza! Tengo que buscar albañil, fontanero, carpintero...
Pero todavía no te has enterado que en Casa y Reforma te lo hacen todo y con su propio personal. En Casa y Reforma tienes cocinas, baños, armarios empotrados, cambio de bañera por ducha, puertas, ventanas, pintura, electricidad, suelos...
Pues voy ahora mismo.
Anda, tira Casa y Reforma. Lo tienes en Ronda de la Estación 4 Huesca y en casayreforma.com.
Every day I'm passing by. I say a little prayer. 98.2 FM. COPE Huesca.
Prácticamente 20 minutos. minutos para llegar a la una de la tarde. Vamos abordando más argumentos, más contenidos en el resumen de información. Ya te hablábamos de la semana que viene, en concreto el próximo día 19 de noviembre será la primera reunión de la mesa técnica específica sobre industria agroalimentaria, agricultura agroecológica, que está impulsada por el área de desarrollo del Ayuntamiento de Huesca. Y hemos invitado y tenemos al otro lado del teléfono a la responsable del área, a Pilar Novales. Pilar, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya está todo preparado para esa primera reunión técnica, ¿no?
Sí, hoy precisamente estamos ya sacando las últimas convocatorias. Hemos tenido durante estos dos meses, septiembre, octubre, los meses anteriores, hemos tenido encuentros ya con muchos de los agentes que están ya siendo partícipes y agentes activos en el sector agroalimentario, en la producción ecológica. Hemos expuesto un poco pues esas intenciones, ¿no?, que tenemos desde el área de desarrollo del Ayuntamiento de Huesca de impulsar estos dos sectores en nuestro municipio, en el entorno cercano, y hacer que Huesca pues bueno pueda ser una referencia en ellos, ¿no?, en este tipo de sectores económicos, donde siempre hemos defendido que bueno que tenemos una oportunidad, ¿no?, tanto por el entorno en el que se ubica Huesca capital. Somos una capital de una provincia eminentemente agrícola y ganadera. Y bueno, creemos que se puede hacer un trabajo interesante. Así que en esa mesa técnica, pues bueno, vamos a estar con organizaciones agrarias, con productores, con gente también del pequeño comercio, con gente de la hostelería, con gente que bueno que ya está trabajando en ello, que sabe de esto y que son quienes nos tienen que ayudar a poner esto en marcha.
Todo lo relacionado con la agroindustria ha sido siempre una apuesta, ¿no?, una prioridad que nos decía Pilar Novales en el área de desarrollo, la implicación de todos los sectores que algo tienen que ver, también dentro de esa mesa, dentro de ese Consejo de Desarrollo, que no sé si está constituido ya.
Vamos a ver, son dos cuestiones diferentes. Mañana se celebra el Consejo Sectorial de Desarrollo.
Sí.
Allí hablamos en desarrollo en términos amplios, porque trataremos de que sea un consejo de participación dinámico, donde participan los agentes económicos de la ciudad, como las asociaciones empresariales, las asociaciones sindicales, también la universidad, FP también, por el tema del tema formativo, que es tremendamente interesante también para el tema del empleo. Mañana lo que lanzaremos ya en ese consejo sectorial, y no quiero adelantar muchas cosas porque creo que bueno son ellos precisamente los primeros que tienen que ver un poco las líneas de trabajo que planteamos, pero bueno, la idea es lanzar ya la elaboración de ese plan de empleo, un plan de empleo para la ciudad de Huesca que tenga como objetivo, pues sin duda alguna, generar puestos de trabajo de calidad e impulsar la actividad económica con esa finalidad, ¿no?, de creación de puestos de trabajo, porque la creación de empleo sigue siendo prioridad absoluta, ¿no?, para el gobierno municipal y, por supuestísimo, para el área de desarrollo. Con que, bueno, mañana en ese consejo esperamos sentar las bases, arrancar con ese plan de empleo y empezar a debatir, a proponer y a tratar cuestiones que puedan bueno, sabéis que vamos a poner una dotación presupuestaria, lo hemos anunciado en varias ocasiones, en el próximo presupuesto del año 2016 hará una partida presupuestaria para trabajar específicamente en ese plan de empleo y bueno, mañana esperamos poder arrancar con positividad.
Todas esas líneas de trabajo, al menos, ¿no? Todo ese perfil para el plan de empleo, la agroindustria, como estábamos comentando al principio, de hecho es algo fundamental, de incluso, bueno, pues la posibilidad ya se planteó y planteaban ustedes ese polígono agroindustrial, es incentivar también esa parte en concreto, ¿no? Ese sector. No sé si hay algo más en marcha.
Sí, vamos a ver. Desde el área de desarrollo trabajamos con el impulso a todos los sectores, ¿no? Y en el Consejo Social de Desarrollo trataremos de todos los sectores, la industria, el comercio, el turismo, todo este tipo de cosas se van a ir analizando, ¿no? Aunque también hay consejos específicos de estas materias, pero bueno, digamos que la actividad económica es de un sentido amplio. Y en la mesa técnica es donde analizaremos el tema del sector agroalimentario. Hemos estado defendiendo producción ecológica, sector agroalimentario, por muchas razones. En primer lugar, porque son actividades económicas sostenibles. Nosotros planteamos un modelo de desarrollo orientado hacia sectores sostenibles en lo medioambiental y en lo social también. Es decir, que sean generadores de empleo de calidad. Son sectores que están vinculados al territorio, que son más resistentes a las coyunturas económicas, que no tienen, son sectores que no se pueden deslocalizar por ese vínculo precisamente con el territorio y, por tanto, son sostenibles en lo social y en lo medioambiental. Sí. Además de todo eso, pues lo que te comentaba hace un momento, pues sí. Bueno, creemos que Huesca tiene esa oportunidad, precisamente por su ubicación, una oportunidad que no ha querido desarrollar por razones que podríamos analizar, pero que sí. Ahora hay que mirar para adelante y que sí que queremos poner en marcha cosas. Sabemos que esto es un camino largo,
sí.
No es bueno. Para de un día para otro cambiar las cosas, sí, ¿no? Pero sí sentar las bases.
Sí, eso decía, que esas propuestas concretas que estábamos comentando, bueno, pues llevarán también ese tiempo. En todo caso, también se ha planteado ya, se ha puesto encima de la mesa esa resolución de solicitudes para el fomento de lo que estábamos hablando, ¿no? El fomento del empleo para, sí. En definitiva, crear empresas y para por supuesto, para mantenerlas, ¿no? Para seguir con ellas. Hay dos tipos de solicitudes distintas.
Sí, hoy hemos resuelto en la Comisión de Desarrollo tanto las ayudas de para consolidación de, sí, las empresas existentes como las ayudas para nuevas empresas. Ambas convocatorias suman un total de 200.000 euros ya con las resoluciones de hoy han quedado pues ya totalmente adjudicadas y bueno, pues para el año que viene seguiremos también teniendo pues líneas de ayuda pues para precisamente ayudar al fomento del empleo, ¿no? En este caso, por ejemplo, a lo largo de este año pues ha supuesto que haya pues por ejemplo en lo que es nueva empresa pues la creación, o sea, ha contribuido con estas ayudas a la creación de 32 nuevos puestos de trabajo, ¿no?
Bueno, importantísimo, 32 puestos de trabajo. No sé si hay muchas solicitudes, si tenemos el volumen de empresas que optan, que van a plantear esas ayudas.
Pues mira, por ejemplo, en la resolución de hoy ha habido 13 solicitudes, ¿no?, favorables, que cumplían los requisitos, que han podido acceder a esas ayudas. Como te decía, ha supuesto pues contribuir a 32 nuevos puestos de trabajo en distintos sectores, del servicio, de la industria, del comercio, y luego en lo que es consolidación de empresas, que también es importante que a las empresas que ya están operando y trabajando en nuestra ciudad pues puedan tener puedan consolidar su actividad, ¿no?, y seguir funcionando. Por eso existe la otra línea.
Sí.
Pues ha habido 22 beneficiarios en total, ¿no?
Bueno.
Como te decía al principio, en total unos 200.000 euros que van destinados pues precisamente a la generación de empleo.
Bueno.
Para el año que viene, pues iremos trabajando también sobre estas líneas, veremos cómo las tenemos que orientar para que precisamente estén lo
presupuestadas, además, posible. ¿No? También.
Por supuesto, claro. Efectivamente, eso tiene que ir con consignación presupuestaria, pero como te decía al principio, ¿no?, el tema del empleo es prioridad absoluta, así que, bueno, esperamos, bueno, ya sabéis que la situación económica es la que es, que la confección de los presupuestos del año 2016 pues va a ser compleja, ¿no?, pero la prioridad del empleo está clara y por tanto, este ayuntamiento hará todos los esfuerzos posibles para seguir trabajando, sobre todo con esta nueva orientación.
A pesar de las sanciones, ¿no?, que tenemos que también pagar para este próximo año, por cierto.
Pues sí, absolutamente, ¿no?, lamentable, y la verdad es que es un golpe duro. Vamos a hacer lo posible por tratar de que el daño sea mínimo, ¿no? Pero, bueno, ya he insistido yo también estos días que cuando suceden cosas de estas y tenemos que explicarle a la ciudadanía que de un día para otro pues vamos a contar con 700.000 euros menos pues para hacer políticas de todo tipo en el año que viene, pues lo menos que podemos hacer es, bueno, esclarecer las responsabilidades, ver bien dónde está el origen de ese problema y bueno, por supuesto, explicarlo de una manera absolutamente transparente y tomando las medidas que sea necesario tomar, porque evidentemente es algo que nunca debería suceder.
Bueno, pues ahí está el asunto. Desgraciadamente no es la primera vez, además, que ocurre en este ayuntamiento algo parecido. Hablaremos de eso ya con profundidad también. Pilar Novales, gracias. Hoy nos quedamos ya sin tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado.
Un saludo y muchas gracias a vosotros.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Abordamos más cuestiones, otros temas destacados de la actualidad. Vamos a saludar en los próximos minutos a Fernando Gallego, responsable, entre otras cuestiones, pero de, especialmente del área de turismo, de comercio. Nos acompaña al otro lado del teléfono. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en las últimas horas se ha celebrado una comisión, se hablaba de varios argumentos, de varios temas destacados con en el área de turismo, como decimos, y de comercio, y una de ellas es la revisión de las visitas guiadas. Entre otras cosas, se va a subir el precio, ¿no?
Bueno, estamos en ello, estamos trabajando en esa revisión, una revisión en conjunto de todo lo que son las visitas guiadas, un poco viendo a dónde llegamos y dónde podemos llegar. Creemos que tenemos un potencial monumental importante que se está atendiendo y otros puntos de la ciudad en los que a los que podríamos llegar, ¿no? De todas formas, dependerá un poco. Estamos ahora en fase de elaboración de presupuestos y tenemos que ver qué posibilidades tenemos de cara al próximo ejercicio y a los próximos. Habrá cosas que podamos hacer en 2016 y otras pues que quedarán más a futuro, ¿no? Pero consideramos que hay que revisarlo todo, ofreciendo también la posibilidad de que no tengamos solo actividad por la mañana, sino que podamos tener también alguna visita por la tarde, como digo, llegando a esos otros puntos y poniendo un poco más en valor nuestro patrimonio. Y eso conlleva también pues el tema de revisar las tarifas, que hace 15 años que no se revisan. Creemos que no estamos en las mismas condiciones, vamos, no estamos al nivel de otras localidades, y eso pues por una parte nos lleva a que se trata de un precio público que tendría que llegar más o menos a cubrir el coste real de lo que es el servicio, y no llega ni con mucho. Creemos que estamos aproximadamente en un 30%, entonces eso hay que revisarlo por esa parte, y por otra poner en valor nuestro patrimonio, como digo, pues con unas tarifas de 2 euros la normal y 1 euro la reducida, pues
me
parece que no se ajusta a lo que el servicio ofrece. Creemos que damos un buen servicio con unos buenos guías y con bastantes elementos de visita, ¿no? Entonces, pues creo que es el momento de revisarlo.
Es una de las cuestiones que se planteaban en ese, bueno, pues en esa reunión, ¿verdad? En esa comisión de comercio, sí, y de turismo. Y ya tenemos encima la Navidad y, de hecho, hay varias citas un poco marcadas, un poco por el consistorio que son protagonistas, ¿no? En estos últimos años se va a mantener esa feria navideña.
Sí, mantenemos.
Sí.
Mantenemos esa feria navideña, la mantenemos igual en las mismas fechas. Empieza el 22 de diciembre y termina el 5 de enero. Y bueno, pues el año pasado se dio un paso importante en cuanto a la infraestructura. Se pusieron esas carretas de madera que este año queremos mantener, pero decidimos ya hace un par de meses hacerlo mediante una gestión directa, porque el año pasado, pues, bueno, estuvo muy bien, pero se externalizó y eso conllevó una importante elevación en el precio que tenían que pagar los artesanos, ¿no? Entonces no nos parecía bien, no hubo apenas gente de Huesca. Queremos que haya artesanos de Huesca y que sean verdaderamente artesanos. Entonces, pues bueno, eso lleva un trabajo intenso de búsqueda de recursos y de personas que quieran estar, con las dificultades que tiene, porque estoy hablando de muchos días de feria, hay que estar ahí atendiendo ese puesto. Pero bueno, la feria este año, el coste son, para la persona que quiera estar ahí vendiendo, para el artesano que quiera estar vendiendo, son 600 euros, bastante por debajo de lo que el año pasado ocurrió.
Pero ¿cuánto era el año pasado, más o menos?
Pues el año pasado llegaba desde 1.200 a 1.400 euros, y luego al final, en vista de que no había personas de Huesca prácticamente, sí que se hizo una rebaja y creo que se llegó a ofrecer a 800 euros. Uh-huh. Dependía también un poco del tipo de puesto, sí, que había, si era de artesanía, si era de comestibles. Pero bueno.
¿Hay demanda? ¿Hay solicitudes ya en el ayuntamiento? No sé cuántos puestos hay tampoco.
Hay solicitudes. No tenemos un tope. Bueno, un tope sí, el propio espacio, porque hay que recordar que compartimos ahí con esa feria infantil que tenemos, con esas atracciones infantiles, compartimos ahí en el espacio López Ayue, que esa es otra. Hemos querido mantener el espacio de López Ayue. Queremos que las personas, los ostenses y quienes lo visitan, suban hacia el casco, y ese es un paso importante. Aunque luego tengan que subir, tenemos que hacer algo para que suban más arriba, ¿no? Pero queremos mantener López Ayue, que desde algún sitio, desde posibles organizadores, nos decía que no es buen sitio, porque parece que los ostenses no subimos allí. No acabo de estar de acuerdo en eso. No acabo de estar de acuerdo en eso, pero
hay gente que... Es centro de la ciudad, ¿no?
Sí, sí. Pero hay gente que lo ve así. Me refiero a gente en el sentido de posibles organizadores con otras fórmulas, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues bueno, que hemos querido mantenerlo allí y tenemos el espacio que tenemos, aunque utilizaremos también parte de la calle Moya en esta ocasión, ya que la tenemos ahora, pues bueno, ya se vio en el mercado medieval, la utilizamos y la utilizaremos también como foco de atracción desde el coso, ¿no? Que tengamos algo ahí ya para que se suba arriba. Entonces, ese espacio podríamos tener hasta 20. Esto, no tenemos de momento tantas solicitudes, estamos trabajando todavía. Decía que hay personas que tienen dificultad, tanto por, aun siendo un precio que hemos puesto más económico, pequeños artesanos que tienen dificultad. Entonces estamos buscando fórmulas de que se pueda incluso compartir, tanto en fechas, que esté una semana uno, otra semana otro, y compartir también precio, por supuesto.
Entonces estamos
trabajando en todo eso, pero como digo, es un trabajo intenso que se está realizando, están realizando el personal del área. Y vamos a ver, pero bueno, forma u otra estamos, debemos andar por la docena, con un poquito más nos quedará ya bien, buscaremos luego qué configuración le damos en la plaza y buscar elementos ornamentales que lo hagan atractivo.
Eso iba a decir, porque además dentro de esa campaña de Navidad, bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Está también ese encendido navideño, están todas las luces, entiendo que ya se está preparando todo eso.
Sí, todo está en preparación, bueno, en la parte que nos corresponde, bueno, todo lo que es la iluminación de la ciudad, todo eso está trabajando, va a haber feria también en feria, me refiero a atracciones infantiles también en Plaza de San Antonio. Entonces, pues bueno, estamos trabajando, vamos a recuperar, estamos mirando para recuperar unas puertas que se hicieron ya hace dos o tres años de acceso a lo que es López Ayue, unas puertas que se ponían abajo en el coso, que el año pasado no se pusieron porque había obras, etcétera. Entonces, recuperar elementos ornamentales en la plaza con los recursos que tenemos, que son escasos, pero bueno, vamos a intentar dignificar y sobre todo que sea germen de un modelo ya para años posteriores. Como decía, no podíamos volver este año, aunque lo hagamos por medios propios, no podíamos volver a esas jaimas que les llamamos, esas estructuras de tela que tiene el ayuntamiento y que utilizamos para tantas cosas. Creíamos que era un paso atrás, sobre todo en las fechas en las que nos encontramos, en Navidad, por estética, pero por la infraestructura en la que tienen que soportar tantas horas quienes están allí, los artesanos que están exponiendo y vendiendo sus productos. Entonces, para tantos días, considerábamos que no podíamos dar ese paso atrás y por eso vamos a tratar de que quede lo más digno posible y lo más funcional posible.
Bueno, pues son asuntos que están allí. Entiendo que también en plena colaboración con la Asociación de Comerciantes. Está pendiente ese Consejo de Comercio, ¿no? No sé si hay previsión de convocarlo.
Está pendiente. Vamos a ver, el Consejo de Comercio y el Consejo de Turismo se van a constituir en próximas fechas. Bueno, pues este año pues el gobierno se constituyó algo más tarde, aproximadamente un mes más tarde, pero siempre dentro de las fechas en las que se podía, y eso pues ha retrasado un poco desde la constitución del gobierno hasta la constitución de los consejos, con los plazos que hay que dar para que las asociaciones, las entidades nombre sus representantes, pues estamos en tiempos similares, ¿no? Entonces, pues bueno, en comercio ya lo tenemos, en turismo todavía nos falta algún nombre que nos tiene que llegar, pero vamos, esperamos que nos llegue ya, y si no, constituiremos de una u otra forma y que luego se incorporen, pero sí nos urge porque tenemos que hablar, pues en turismo tenemos que hablar de Leyenda Viva, y comercio pues se constituirá también en próximas fechas, como digo, porque hay temas importantes en ambos consejos. El Consejo de Desarrollo se constituye mañana, ir allá rodada en estos días. Y como digo, hay temas importantes que tenemos que sacar adelante entre todos. En todas las áreas, pues entre todos, el ayuntamiento tiene que estar impulsando, de alguna manera, ayudando. Pero, desde luego, las ideas de esas asociaciones, de la iniciativa privada, son las que tienen que primar de alguna manera. Nosotros tenemos que colaborar, pero son los sectores implicados los que más les interesa y los que más tienen que empujar.
Bueno, pues ahí está y lo iremos comentando todo eso. Fernando Gallego, muchísimas gracias por habernos atendido este ratito. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Noticias de la una, regresamos enseguida. No te vayas, todavía tenemos muchas cosas que contarte.
La una a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas asegura que el Parlamento catalán no quiere saltarse la legalidad, solo dice sustituir la española por la catalana. Palabras en la Cámara tras recibir por segunda vez el veto de la CUP a su investidura como presidente de la Generalitat. Estamos en el Parlamento catalán, Yolanda Canales.
Artur Mas se ha dirigido a la CUP diciendo que es preferible un sí intranquilo a un no tranquilo. También ha pedido que se mueva ficha, ya que para que pueda haber un gobierno definitivo cuanto antes, y si no, ha recordado la posibilidad de convocar nuevamente elecciones.
Doncs home, siguin una mica més intranquils.
Hombre, sean un poco más intranquilos y no tan tranquilos. Y más intranquilos no es que les invite a hacer ninguna cosa especial, simplemente es la intranquilidad del sí, que es probablemente lo que cambiaría el registro de lo que está pasando en Cataluña. Y sobre el constitucional, Mas ha recordado que hace un año sus...
El Banco de España da por buena la contabilidad empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato, contabilidad realizada tanto antes como después del debut bursátil del grupo. Joaquín Mismanos.
Es un informe técnico de 4 páginas al que ha tenido acceso la agencia EFN. El Banco de España aprueba ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la normativa contable que empleó Bankia tanto antes como después de su polémica salida a bolsa. No avala explícitamente la gestión de Rodrigo Rato, pero sí viene a discrepar de la principal conclusión a la que llegaron los peritos del caso, que aseguraron que las cifras que utilizó entonces la entidad no reflejaban su estado real.
La Autoridad Fiscal Independiente concluye que los ayuntamientos españoles cumplirán con el objetivo de déficit del próximo año. Sin embargo, en su último informe alerta de que los nuevos gobiernos salidos de las urnas en mayo van a disminuir el superávit. Bené Miguel.
En su último informe, la Autoridad Fiscal Independiente concluye que no hay riesgo en el cumplimiento del objetivo de déficit por parte de los ayuntamientos, pero que sí observan un incremento de los gastos computables que previsiblemente se va a acentuar en el segundo semestre del año. Han analizado 6 grandes ayuntamientos y solo Málaga y Zaragoza cumplirían con la regla de gasto en el 2016. Por cierto, que este organismo ha defendido la denuncia de Cristóbal Montoro ante la Audiencia Nacional. Solo han seguido, dicen, el camino indicado por el Ministerio y confirman las dificultades para acceder a la información que necesitan para trabajar.
Y hay 16 detenidos en 6 países europeos por su presunta vinculación al terrorismo yihadista. La operación está coordinada por la policía italiana, así que nos vamos hasta Roma. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Hay 16 sospechosos arrestados en este momento por terrorismo internacional, pero la operación continúa abierta. Coordina la policía italiana y participan 5 países más: Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Noruega y Finlandia. Casi todos los detenidos son kurdos iraquíes, solo uno es kosovar, y todos presuntamente vinculados a Al-Qaeda planeaban un gran atentado en Europa. No sabemos exactamente dónde.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Platini critica la lentitud de la FIFA y dice que su candidatura no ha sido rechazada. Arantxa Rodríguez.
Michel Platini, excluido, recordamos, de la lista de candidatos a la presidencia de la FIFA, lamenta que este organismo todavía no haya resuelto su recurso contra la inhabilitación y resalta que su candidatura no ha sido rechazada, sino que será examinada cuando termine ese periodo de suspensión. Recordamos que las elecciones a la FIFA, a la presidencia, son el 26 de febrero y que además de Platini ha sido excluida la candidatura del liberiano Musa Hassan Bility. En clave de España, la selección española acaba de aterrizar en Alicante, donde mañana se enfrentará a Inglaterra. En breve va a comenzar la rueda de prensa de Vicente del Bosque, de Coque y de Mata. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado en el aeropuerto de Alicante hace 25 minutos, ya está de camino en autobús hasta su hotel de concentración. Esta tarde a las 7, entrenamiento abierto en el José Rico Pérez. Recordemos que Isco ha quejado una sobrecarga, causó baja ayer y Vicente del Bosque no llamó a nadie en su lugar. Probaturas para el partido mañana ante Inglaterra, en el que podrían darse cita 5 jugadores del FC Barcelona y ninguno del Real Madrid a 8 días del Clásico.
Hoy hay otros choques internacionales muy interesantes. Destacamos el Brasil-Argentina con Neymar pero sin Messi, y un Colombia-Chile con James Rodríguez como como titular, a pesar de que en el Real Madrid Rafa Benítez la ha ido dosificando.
Gracias, Arancha. La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Este sábado de 8 a 9 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
José María, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
En la época que me fui a sacar camiones.
Yo vi el coche con los niños chicos, el carrito y demás, que les han multado a mi marido.
Mire, le quería contar mi anécdota con mi
profesor. Este sábado de 8 a 9 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Prácticamente 6 minutos pasan de la 1 de la tarde. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Seguimos acompañándote, tenemos esta cita hasta la 1:30 todos los días, de lunes a viernes. Vamos repasando más argumentos, más asuntos destacados gracias a nuestros invitados. Hasta la 1:30 hay algunos asuntos que te vamos a contar en los próximos minutos, pero primero miramos a la información, a la actualidad de última hora. Y es una información que nos acerca Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos la información.
El Ayuntamiento de Huesca estudia el uso compartido de servicios municipales y de asociaciones de la ciudad en el antiguo edificio de los juzgados que quedó vacío al trasladar su actividad al Palacio de Justicia. Incluso está estudiando la posibilidad de trasladar el hotel de asociaciones a este edificio. Representantes municipales del consistorio y representantes de diferentes asociaciones y colectivos de la ciudad han visitado esta mañana las instalaciones del antiguo edificio de los juzgados para comprobar el estado en el que se encuentran y ver qué posibilidades de uso ofrece y si para ello sería necesario llevar a cabo trabajos de adecuación de espacio o de mejora de la accesibilidad. Para ello sería necesario alcanzar un acuerdo de uso público con el Gobierno de Aragón, que es el propietario de estas instalaciones, algo para lo que el Ejecutivo ya mostró su disposición. El Ayuntamiento también estudia el traslado del Hotel de Asociaciones, que se ubica en el edificio de Bantierra, para evitar un alto coste de alquiler anual. Hoy la unidad de parques y jardines, en colaboración con el servicio de bomberos, realiza una poda de limpieza en altura en varios pinos del parque Miguel Servet, cuyas copas están sobre un tramo del acerado de la calle San Jorge. La colaboración de los bomberos con el camión escalera permitirá acceder a las copas situadas a 20 metros de altura, facilitando la ejecución de los trabajos de poda y que además se realicen con seguridad. Como es habitual, también colabora la policía local para que las tareas puedan desarrollarse con normalidad. La Unión de Cerrajeros de Seguridad de la provincia de Huesca alerta de un aumento del 15% de los robos con fuerza en las viviendas de la provincia. El sector de los talleres de reparación de vehículos automóviles de la provincia de Huesca ha trampeado la crisis mejor que otros sectores en cuanto al número de trabajadores se refiere. Así se está dando a conocer durante la jornada técnica que la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles en la provincia de Huesca está llevando a cabo hoy en el Hotel Avall, en la que se analiza la situación de este sector. Cadena 100 trae hoy a Huesca en concierto a Georgina. La sala Genius del Bendita Ruina acogerá la actuación a las 8:30 de la tarde. Un espacio y un tipo de concierto que permitirá a los asistentes disfrutar de la música y del artista en un ambiente muy familiar. Georgina cantará las canciones de su disco Dilema, 11 canciones elegidas de un repertorio de más de 35. La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, no prevé cambios significativos para las próximas horas en la provincia de Huesca, aunque a partir de mañana entrará viento de componente norte que hará que bajen algo las temperaturas.
Precisamente vamos a completar este resumen de información mirando al tiempo, mirando la previsión para estas próximas horas. De momento parece que se va abriendo un poquito la niebla en Huesca, rozando los 13 grados de temperatura. ¿Cuál es la previsión para las próximas horas? Ana Borrell, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa el cielo nuboso hoy en el centro y sur de la provincia de Huesca, con nubosidad baja asociada a nieblas que van a ser persistentes esta jornada en amplias áreas. En las demás zonas, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas temperaturas continúan sin cambios, pero pueden bajar un poco, especialmente en áreas de montaña, con máximas de 13 en Huesca, 15 grados en Fraga o Sariñena, 18 en Barbastro, 20 grados en Jaca y 22 en Benasque. El viento sopla flojo con predominio de la componente sur. Mañana va a seguir el cielo nuboso en el sur y centro de la provincia, con nubes bajas asociadas a brumas y bancos de niebla que pueden ser persistentes también durante toda la jornada. En las demás zonas, igual que hoy, cielos poco nubosos o despejados también. Las temperaturas no van a variar durante la noche, aunque en algún caso puede que bajen. Se esperan mínimas de 9 en Huesca, 8 grados en Barbastro, 11 grados en Sariñena, 12 en Fraga, 6 en Jaca y 4 en Benasque. La máxima descenderá mañana, excepto en áreas donde la nubosidad baja se disipe. El viento seguirá flojo y más variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Haciendo Provincia. Servicios, cultura, turismo, iniciativas locales, noticias. Toda la actualidad del Alto Aragón en este espacio informativo ofrecido por la Diputación Provincial de Huesca.
Vamos a argumentando diferentes temas que ya te vamos contando en los últimos días. Lo hacemos precisamente con nuestros invitados. Y en esta ocasión vamos a hablarte de la nueva edición del Congreso del Libro Electrónico, del e-book. Lo contamos ya, es la tercera edición. Y de ello vamos a hablar en los próximos minutos con María Rodrigo, responsable de Innovación Local y Tecnología de la Diputación de Huesca, que la tenemos al otro lado del teléfono. María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, va a ser la próxima semana, el 19 y 20 de este mes. Ya es la tercera edición en Barbastro. Nos trasladaremos hasta Barbastro para vivir una jornada más este congreso.
Así es. La verdad es que, bueno, estamos muy ilusionados con este congreso porque realmente se crea un foro de debate muy interesante. Y en este caso, como bien dices, la tercera edición de este Congreso del Libro Electrónico, donde buscamos pues un poco analizar el estado actual del mundo del libro electrónico y las perspectivas de futuro de este sector.
Sobre todo para los emprendedores, ahora que se habla mucho de emprendedores, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con nuevas creaciones de empleo, de empresas, en este caso concreto, bueno, pues también a través del formato digital se abre un poco el camino, ¿no?, para que muchas personas, muchos autores puedan incluso a publicar sus propias obras, ¿no? Es una manera de poner encima de la mesa también su trabajo.
Sí, así es. Además de, como bien dices, abordaremos el tema de los autores emprendedores independientes con personas y personalidades del mundo tan importantes como puede ser Roger Domingo, responsable de los sellos de empresa de la editorial Planeta, y entre otros, sobre todo sobre un debate en la relación de las editoriales con los nuevos autores. Un poco este nuevo camino de la independencia y el emprendimiento, pues bueno, que es tan importante hoy en día.
Hay que desde la Diputación, además como responsable más del área, vamos a centrarnos un poquito en eso, ¿no? Un poco en el trabajo que se está desarrollando, porque constantemente, yo recuerdo cuando empezamos con hablar de todo lo que tenía que ver con la tecnología, era un poco, bueno, pues abrir caminos, ¿no? Abrir poquito a poco nuevas líneas, y desde el área se está trabajando fuerte.
Sí, la verdad es que sí, como bien sabéis, siempre, bueno, buscamos esos nuevos caminos, esa apertura, y sobre todo pues adaptado en este caso a la realidad de nuestra provincia. Un poco la idea es pues bueno trasladar desde este espacio que tenemos, la provincia de Huesca. De hecho, esa es una de las razones de que este congreso no se realice, por ejemplo, en Huesca capital, sino en Barbastro, y bueno, trasladar esta innovación a toda la provincia y desde aquí también de alguna forma internacionalizarlo, como ocurre por ejemplo con este congreso, que donde bueno yo destacaría ya las relaciones y los ponentes clientes que acudirán desde diferentes partes del mundo, como puede ser Colombia, México y Londres. Por lo tanto, bueno, sitúa a la provincia de Huesca a un nivel de internacionalización, yo creo que muy interesante, gracias a las nuevas tecnologías.
Eso es, bueno, pues hay que seguir trabajando, por supuesto, para ofrecer todas esas posibilidades a, incluso, bueno, pues como siempre decimos, ¿no?, la provincia de Huesca, al medio rural especialmente, que es un tema de desarrollo importante el acercar esas nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con Internet. María, gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir hablando un poquito más en un detalle de este tema. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Seguimos abordando este asunto. Como te estábamos comentando, son cerca de 50 ponentes los que van a participar la próxima semana en Barbastro, a través de mesas redondas, a través de ponencias, de conferencias, en este congreso, tercer congreso del libro electrónico, del e-book. No sé si le gusta más el nombre de e-book o libro electrónico a nuestra próxima invitada. Es Arancha Mellado, forma parte de este congreso, en esta edición. Además, es socia fundadora de Spanish Digital Link. Nos acompaña al otro lado del teléfono. Arancha, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Libro electrónico o e-book?
O libro digital. Tenemos tres opciones.
Fíjate, ¿ves? Ahí me has pillado. Tienes toda la razón. ¿Cuál te gusta más a ti?
A mí la verdad es que depende de cada una para lo que se utilice.
¿Sí?
A mí lo que me gustaría es que tuviéramos solo una, como tienen, ¿verdad?, los anglosajones, que dicen e-book y sirve para todo. En español se presta mucha confusión. Fíjate, en realidad un libro electrónico tendría que ser nada más el aparato, porque lo que tiene electricidad es el aparato.
¿Sí?
El libro digital debería ser el contenido,
¿cierto?,
o sea, ese archivo que estamos leyendo.
Sí.
Y el e-book es un cajón desastre en el que cabe todo.
Eso es verdad. Lo que sí que es cierto es que cada vez, al menos yo creo, ¿no?, que cada vez, esta es la tercera edición del congreso, pero yo creo que cada vez se conoce más, ¿no? Vamos al fondo, vamos al contenido de ese libro digital, cada vez en el público en general se conoce un poquito más, ¿no?
Sí, cada vez es
más rápido
conocido.
El crecimiento.
Está siendo, a ver, fue rápido al principio,
¿sí?,
porque hay una serie de lectores empedernidos para los que ha sido una enorme oportunidad el libro digital.
Claro,
les ha permitido acceder a muchísimos libros a mejor precio,
eso
de
es,
forma muy rápida, con poco peso, poco volumen, o sea, todas esas ventajas en el libro digital. Luego el consumo y el crecimiento se ha estancado, pero bueno, es algo normal con algo que empieza.
Sí,
al principio pega un tirón muy fuerte, parece que vaya a comerse el mundo en cuatro días, y luego las cosas se estancan, se normalizan, y es cuando empieza a normalizarse el uso entre todos los lectores, que es lo realmente importante.
Claro,
y sí,
claro,
sí, como tú decías, cada vez hay más lectores conocedores las ventajas que puede tener un libro digital.
Eso es. Nos hemos centrado en esta primera parte de la conversación precisamente en esos consumidores, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Y está la otra parte, que son los autores, los creadores, los editores, toda la gran familia, ¿no?, del libro, que se abre también un camino impresionante para nuevos emprendedores. Yo no sé si llamarlo un poco así, pero es verdad personas que de alguna forma tienen la posibilidad, ¿no?, de a través del libro digital, bueno, pues plasmar su trabajo, ¿no?
Bueno, efectivamente, mira, se abren oportunidades para todos. Se abren oportunidades para los editores porque gracias a la digitalización pueden globalizar sus publicaciones, o pueden hacer que sus libros lleguen a partes del mundo donde la distribución en papel se hacía prácticamente imposible.
Sí.
Se abren además nuevas oportunidades para los autores, que ven cumplidos en muchos casos los sueños de publicar cuando ningún editor se lo permitía, o cuando sencillamente han preferido prescindir de esa figura del editor y a llegar directamente a un público al que ellos consideran que pueden gustar. Se abren también posibilidades de negocio para empresas tecnológicas que pueden ofrecer nuevos servicios a los editores en forma de aplicaciones que puedan facilitarles la edición de los libros, y que también abren posibilidades tecnológicas para los lectores, que pueden acceder a los libros de forma muy diferente y con modelos de negocio muy diferente también. Así que es un tipo de libro que abre muchas posibilidades.
Es cierto.
A muchos sectores que no son solo el editorial, y sobre todo a los lectores, claro.
Eso es. Por eso, bueno, es una forma de reunirse, una forma de poner encima de la mesa todas esas cuestiones. Un poco para profesionales este congreso. Seguro que, bueno, pues por las personas que nos están escuchando y que se quieren acercar a Barbastro, tienen alguna posibilidad de bueno, pues formar parte, ¿no?, de este congreso, o al menos participar en alguna de las mesas redondas, de las ponencias, de todo lo que se va a organizar. Una de ellas, por cierto, que es la que moderas tú, ¿verdad, Arancha?, es la que... ¿Para qué sirven los metadatos? Nada menos.
Sí, no, no, no.
Es un poco técnico,
el título es como para echarme para atrás a cualquiera.
sí, es verdad, es verdad.
Cuando se habla de metadatos, a veces digo que tendríamos que cambiar el título, porque nos vamos a quedar solos, si no.
¿Qué es esto de metadatos?
Los metadatos son las características de un libro.
Sí.
Los productos, cuando se compran a través de Internet, como pierden entidad física, necesitan ser descritos. Tú, por ejemplo, cuando vas a una tienda, sabes perfectamente a qué departamento dirigirte porque estás viendo las neveras al fondo. Y no necesitas que nadie te explique cómo es la nevera porque la estás viendo. Si tú lo que buscas es una nevera de dos puertas, de color blanco, que tenga una capacidad para el congelador, claro, que tenga una serie de estantes, la ves, o sea, lo ves y puedes buscarla y evaluarla sin necesidad de que ningún dependiente ni nadie que a tu alrededor te ayude a tomar una decisión, porque es tangible, lo puedes palpar, lo tienes delante. Sin embargo, cuando hacemos una compra online, cuando hacemos la compra en Internet, no tenemos nada que tocar, claro, no tenemos nada que ver. Claro. Por lo tanto, el fabricante, en este caso, cuando hablamos de libros, el editor, tiene que proporcionar a la página web todos esos datos que suplen la experiencia que tenía el usuario en la tienda. Entonces, esos datos son el título, el autor, la imagen de la portada, cuál es la editorial, una reseña del libro, unas cuantas hojas para que el lector pueda hojear ese libro.
Es darnos información, ¿no?
Toda esa información que el editor tiene que aportar son los metadatos. El precio fundamental, el metadato, por ejemplo, o el ISBN. Pues todo eso son los metadatos. Entonces, en una época en la que cada vez hay más gente que está comprando libros a través de Internet, a través de librerías online o a través de la propia editorial, incluso a veces, sin esos metadatos, el libro se convierte en invisible.
Claro, claro.
Así que los metadatos se han convertido en un elemento fundamental para que los editores puedan vender libros a través de Internet.
Eso es, para facilitar también esa distribución, para catalogarlos también, ¿no? Porque entiendo que es un poco todo, claro. Es una seña de identidad de ese libro. Bueno, pues ese va a ser uno de los puntos. Hay muchas otras temas de las que se van a abordar. Marketing digital, nuevas formas de aprender a leer, emprendedores, que decíamos antes, es verdad, emprendedores e independientes. Esa es una figura también importante que va a tener lugar en este congreso. En fin, Arantxa, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado un poquito.
Muchas gracias a vosotros por permitirme participar.
Gracias.
Gracias, buenos días.
Diputación de Huesca, haciendo provincia. Te contamos lo que sucede en Huesca. Las noticias, la última hora, el tiempo, la agenda del día. Te lo contamos todo, desde primera hora hasta la noche. COPE Huesca, estar informado.
Hace prácticamente un mes ya hablábamos de un festival, la segunda edición que llegaba a Hierve, el FESMAP, Festival de las Artes y la Salud Mental de los Pirineos, y queríamos conocer un poquito más cómo se está desarrollando, porque todavía hay algunas opciones. Vamos a hablar en los próximos minutos con una de sus responsables, con Alicia Ferrer, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está transcurriendo esta edición, esta segunda edición ya del FESMAP?
Pues muy bien, muy contentas. La verdad es que la acogida ha sido muy buena y todo el mundo... Bueno, vinimos el domingo, volvimos de Madrid, que la estuvimos presentando el festival en un congreso nacional que había presentado el Ministerio de Cultura, donde se presentaban un montón de proyectos, nos habían seleccionado. Y bueno, muy muy contentas, la verdad, no nos esperábamos y muy bien.
Qué bien. Bueno, comentábamos en su momento que era, vamos a recordar un poquito, si te parece, Alicia, pues para aquellos que todavía no lo conozcan, que no sepan qué es el FESMAP, ¿qué es lo que persigue en definitiva?
Mira, justo nos hacían esa pregunta un poco cuál era la palabra que definía, nos lo preguntaban en Madrid y yo creo que es normalizar, ¿no? Y acercar, bueno, normalizar porque como
sí,
que...
todavía es necesario, sí, cuando se habla de salud mental.
Y sobre todo, pues a través del arte es la mejor manera, ¿no? Y mostrar, ¿no?, todo este trabajo que se está realizando y que muchas veces queda en términos muy asociativos se le da difusión suficiente y que con estas iniciativas yo creo que se llega a un público que normalmente no se acerca a estos temas.
Ya, realmente además es verdad que estáis también en colaboración con asociaciones como ASAPME, ¿verdad? Con Agustín Serrat, habéis trabajado juntos también, ¿no?
Sí, mucho, mucho, muchísimo, nos han ayudado un montón desde el primer momento, porque nosotras estábamos en Edimburgo y volvimos a Huesca para realizarlo ya desde sobre el terreno. Y desde el principio, bueno, ellos tienen una exposición dentro del CESMAP, sí, una exposición súper bonita que se llama Pequeños Pasos, que estará en Hierve hasta el 30 de noviembre.
Eso es. Por eso decía, es una iniciativa también, bueno, pues en la comarca de la Hoya de Huesca en concreto, que reúne varias cosas, porque estamos hablando de esa exposición en Hierve, pero hablábamos también de charlas, sesiones de cine, hay un poquito de todo y todavía quedan algunas iniciativas, ¿no?, antes de fin de mes.
Sí, bueno, ahora ya queda menos, pero sí, aún queda una de las más interesantes y que más ganas tenemos, que es este sábado, unas charlas, un encuentro sobre literatura, arte y locura. Y participan cuatro ponentes que vienen de distintas ramas. Tiene un Carlos Castán, que es madrileño, pero ha vivido mucho tiempo aquí, docente, filósofo, escritor. Nos hablará un poco desde el aspecto de la literatura. Graciela García, que es artista, tiene un blog muy interesante sobre arte outsider. Adriana, que es realizadora y ha trabajado mucho estos temas desde la videorealización. Y Araceli, que ella es gestora, pero también arte terapeuta. Bueno, entonces tenemos esos puntos de vista muy, muy diversos y un poco es desestigmatizar, de llamar a las cosas como son, con su nombre, y lo que no se nombra no existe, como dice Adriana, y es llamar como es, locura, y saber darle valor también y desde el arte y la literatura.
Efectivamente, defender todas esas versiones, ¿no? Todas esas posibilidades, además, que pueden trabajarse también desde, bueno, pues las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Porque además abríamos un abanico muy amplio, ¿eh? Si nos ponemos, abrimos un abanico...
Estamos.
¿Verdad que sí?
Dentro.
De alguna forma, todos, desde pequeñas cosas, ¿verdad que ha cambiado un poquito eso, no? O al menos esa es mi idea, que ha cambiado un poco ese concepto que hace unas cuantas décadas se tenía sobre la salud mental, pero todavía hace falta, como bien dices. Bueno, pues ahí está esa posibilidad. Tenemos de momento este encuentro este fin de semana y cerraremos antes de fin de mes con otra iniciativa, ¿verdad?
Bueno, las exposiciones estarán todas hasta el 30 de noviembre, que se pueden seguir visitando.
Vale.
En Huesca tenemos dos, una en la calle Lanuza, muy chula, de que hizo la Asociación Teadir de personas con autismo, y luego otra en la Plaza de los Fueros, que es de tres artistas outsider que vienen desde Madrid, Barcelona y Granada, muy, muy interesante también, si llama la afuera.
Sí.
Y estas dos, yo creo que merece la pena, y en ayer vestan otras dos.
Exacto, sí.
Y en Avisanda otra oferta hay.
Efectivamente, bueno, están las posibilidades que nos hemos ido contando ya a lo largo de estas últimas semanas. Alicia, gracias de verdad por habernos acompañado, que vaya bien.
Pues, gracias a vosotros por contactar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres minutitos exactos nos falta para llegar a la una y media. Como cada día, miramos también a la información del mundo del deporte. Recibimos a Pablo Barrantes. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿por dónde vas a última hora?
Bueno, pues a última hora pasa por el partido de ayer del Club Baloncesto Peñas. Derrota en el Palacio de los Deportes contra Melilla 62-71, y eso que comenzó muy bien con un acertado, el Peñas digo, con un acertado Maldunas, bien Portales, 22-17 acabó el primer cuarto, pero luego en el segundo hoy hubo una desconexión. Una desconexión como la de nuestra región vecina, que quiere, pues hubo una desconexión del Peñas. Y acabó, pues, ya muy por debajo al descanso, 26-31, eran 5 puntitos, pero no pudo haber remontada del cuadro peñista. Enfadado, entre comillas, King Costa, el rival era de entidad, y ya, pues, a pensar el próximo domingo, porque esta semana tiene dos partidos el Club Baloncesto Peñas, el próximo es en Coruña el próximo domingo, insisto. Fútbol, la Sociedad Deportiva Huesca, nuevo entrenamiento. Ha hablado Manolo, el centrocampista, que es seria duda para el encuentro del próximo domingo en Córdoba, 5 de la tarde, partido que podrá seguir a través de Deportes Cope Huesca en el 87.7. Pues media hora antes estaremos en Arcángel, en el 87.7, allá a las 4:30. Y ha hablado Manolo. Y ha dicho esto, acaba de llegarme las declaraciones de Manolo.
Por eso intentaré llegar y ponerse lo difícil al míster para que vuelva a contar conmigo.
Intentará llegar, ese es el titular que nos ha brindado Manolo, que vuelva a su tierra. Él es cordobés, no ha jugado mucho en el Córdoba, al menos no lo ha hecho en categoría profesional, sí en las inferiores, pero siempre le hace ilusión a uno volver a su tierra, ¿no? Y jugar ahí ante su familia. Hoy vamos a debatir, por cierto, si los suplentes de la Sociedad Deportiva Huesca están aprovechando las oportunidades que le brinda el técnico Tevenet. Tendremos motor, resumen de lo sucedido ayer en el Palacio de los Deportes, y también miraremos al partido del balonmano Huesca después del parón de competición internacional. Vuelve la Sobal el sábado en Santander. Bueno. Todo, Silvia, a las 3:20.
Bueno, pues os escuchamos con detalle dentro de menos de 2 horitas.
Muy bien.
Hasta luego,
hasta
Pablo.
Luego.
Chao. Con Georgina, nos despedimos. Llega enseguida la 1:30 de la tarde, tiempo de información del espejo. Y esta tarde, a las 8:30, en la sala Genius de Bendita Ruina, Georgina. Las entradas están agotadas. Un verdadero placer, seguro, tener esta noche a Georgina en Huesca.